Todos, señorías, comienza la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, siendo las 12:34. Vamos a comenzar con las sustituciones de los diferentes grupos parlamentarios. Por el grupo mixto no hay sustituciones. Por la agrupación socialista Gomera no está presente. Por Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero, ok, no hay sustituciones. Por el grupo popular está don Poli Suárez Núñez, que está vía telemática. No hay sustituciones. Por Grupo Nacionalista Canario. Sí. Bueno, en este caso es doña Socorro Beato.
A Judy
Badearri, perfecto. Y don Mario Cabrera. Muy bien, perfecto. Y por el Grupo Socialista Canario.
Omar López sustituye a David Godoy y Yolanda Mendoza sustituye a Manolo Martínez.
Muchas gracias. Y también por el Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente. Por el Grupo Popular, Luz Reverón sustituye a Juan Manuel Casaña.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues comenzamos ya con una vez dichas las sustituciones con las preguntas. El primer punto del orden del día, preguntas orales en comisión. Primera pregunta del diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto, sobre los criterios para la elaboración de la asignación de recursos económicos para los proyectos del Plan de Recuperación Europea, dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Fernández de la Puente, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta, por su parte, debería ser si existen estos criterios, o al menos eso quise entender yo ayer cuando me llegó la respuesta a una pregunta escrita que le formulaba su departamento sobre cuáles serían los proyectos que va a defender Canarias ante el Gobierno de España para optar a los fondos de recuperación. La respuesta textualmente decía: el Gobierno de Canarias está trabajando en la definición de los proyectos que defenderá ante el Gobierno de España para optar a los fondos de la Unión Europea para la reconstrucción, estando en la actualidad en fase de valoración de las numerosas propuestas e iniciativas que se han aportado desde las distintas instituciones públicas. Por tanto, si estamos valorando, deben haber unos criterios, y este es el motivo hoy de mi pregunta para usted. Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento y los dirigentes de la Unión Europea acordaron un ambicioso plan de recuperación que lidera el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases de una Europa más moderna y más sostenible. El presidente Ángel Víctor Torres afirmaba, refiriéndose a Canarias, cuando se conoció el reparto territorial de estos fondos, que somos la comunidad que más fondos recibe por habitante de todo el país, y creo que es justo que así sea, ya que somos también los más afectados. Agradezco al Gobierno de España que haya sido sensible a la realidad de nuestra tierra y a la necesidad que tenemos de recuperación y de contar con esos fondos cuanto antes. Esas fueron las palabras textuales del señor presidente del Gobierno. Ante una afirmación de este calado, desde mi grupo, creemos, y ante próximo al reparto de estos fondos, no debemos sino preocuparnos en cómo afrontaremos esta oportunidad única de acometer una transformación ambiciosa de la economía de nuestras islas, que además deberá ir acompañada de propuestas eficaces de reforma. Lamentablemente, echamos en falta a día de hoy un plan estratégico de referencia que sirva de base para identificar aquellas iniciativas de reforma e inversión en Canarias que podrían ser beneficiosas y que además busquen el máximo alcance de estos de una manera integral y consensuada entre todos los actores implicados. Consideramos importante abordar acciones para la internacionalización de las pymes, algo que ha sido muy recurrente en esta legislatura y en anteriores, la reducción de las cargas administrativas, la atracción de empresas y los incentivos al empleo de calidad. Se debe hacer una apuesta clara por las energías renovables y una transición energética justa, potenciando la igualdad de género en el mercado laboral, la atención a los más vulnerables y el compromiso de una administración pública que elimine trámites y sea más transparente. Estos fondos deberían incidir especialmente en los sectores tradicionales de nuestro archipiélago, como son el turismo o el agroalimentario, pero sin dejar de potenciar los que en un futuro próximo pudieran generar alternativas de riqueza, como es la biotecnología o el de las telecomunicaciones. Todo ello sin dejar de lado ámbitos fundamentales como la educación, adecuando la formación a las nuevas necesidades tecnológicas, el financiero, el logístico o el propio audiovisual. Es importante que la Comisión Europea acelere y simplifique los procedimientos a la hora de disponer en el menor tiempo posible de los reglamentos necesarios para la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia, así como para la aprobación de los programas operativos dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. No podemos olvidar tampoco que el conjunto de la Administración española deberá mejorar los instrumentos existentes para la elaboración de la elaboración, programación, ejecución, evaluación y rendición de cuentas de todas aquellas iniciativas que se desplieguen con financiación europea, al tiempo que se verá y se será necesario modificar y simplificar nuestro marco regulatorio autonómico para reforzar la capacidad a través de la gestión de la Administración canaria, entre otras medidas, la planificación del empleo público al menos hasta 2030 y evaluar las políticas públicas de manera profesional y rigurosa. Toda esta transformación económica debe planificarse con el objeto de maximizar el efecto dinamizador que pueda tener estos recursos económicos para el desarrollo de todos los canarios y de la economía de nuestras islas, al tiempo que sirva para crear más empleo y permitirnos crecer como una sociedad con futuro, al tiempo que nos brinde las herramientas que permitan planificar y anticiparnos a futuras crisis y crear oportunidades para lograr una sociedad más equilibrada y más justa donde todos cuenten. Me preocupa especialmente la capacidad de gestión para todos estos fondos por parte de la Administración. Yo creo que es un tema que en este Parlamento, tanto en comisiones como en plena, hemos hablado y que requerirá de un equipo específico, al menos a mi parecer, para que estos fondos se puedan distribuir y ejecutar en el tiempo que Europa nos dé para ello. Y sobre todo, y quiero insistir en ello, en que sean fondos eficaces, que no perdamos estos recursos. Es una oportunidad única. Hay otros fondos que quizás es más fácil al aplicarlos, pero en estos concretamente creo que son muy importantes que sean un elemento dinamizador para nuestra economía maltrecha en estos momentos por la situación de la COVID. Para concluir, quisiera decirles que creemos firmemente que todos debemos implicarnos e involucrarnos en cómo llegar a cabo este proceso, haciendo la interlocución, el diálogo y el consenso una forma de obtener los mayores beneficios de este plan de recuperación que Europa nos brinda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Señor consejero, no le doy la bienvenida, bienvenido porque veníamos de la otra comisión, a usted y a su equipo. Y nada, tiene por 5 minutos la palabra para contestar la pregunta. Gracias.
Gracias, señor presidente, señoría, señor diputado. Voy a hacer una consideración previa por poner las cosas en sus justos términos. Es una gran noticia, que la Unión Europea en esta ocasión, frente a esta crisis, ha apostado por la recuperación, ha apostado por las políticas anticíclicas. Primero, manteniendo un presupuesto ordinario, marco financiero 21-27, a pesar de la salida del Reino Unido, razonablemente estable. Y por esta 690.000 millones de euros entre préstamos y ayudas destinados a contribuir a la recuperación de la economía y a la reorientación de los modelos productivos hacia criterios más sostenibles, más competitivos, más digitales. De manera que es una buena noticia. Esos 69.500 millones de euros ahora, con los 10.500 millones adicionales, una vez revisada la situación del impacto de la pandemia, y los 10.425 millones del Fondo Reactivo, que son fondos europeos reprogramados del periodo 14-20, y los préstamos que, como se sabe, alcanzarán hasta esos 700, 740.000 millones de euros. Esto es una gran noticia. Pero yo tengo la impresión, y no sé si es un problema de que llevo un tiempo en esto de la cosa pública, que estamos mitificando la capacidad de impacto y transformación de estos recursos. Les voy a poner el siguiente dato. El sector público español, entre el año 20 y 21, ha generado deuda pública por valor de 140.000 millones. Es decir, que los aportes de las instituciones públicas españolas para atemperar las consecuencias de la crisis, para mantener la sanidad, la educación, los servicios públicos, las pensiones, los ERTE, el ingreso mínimo vital, para mantener el pulso en la cosa pública, se ha endeudado entre el año 20 y 21 por una cantidad similar a la que van a representar los fondos, sean ayudas o sean préstamos. Con esto quiero quitarle esa mitificación absoluta que hay sobre este tema. Es una gran noticia porque son fondos adicionales, porque los fondos vienen orientado hacia parámetros que yo creo que son básicos cara al futuro de la economía de la Unión. Me refiero a la sostenibilidad, a la transición ecológica, a la lucha contra la crisis climática en favor de la mejora de la productividad de las empresas y de las administraciones, con la digitalización, a la cohesión social y territorial. Pero quiero llamar su atención, señorías, de que en el año 2021 nosotros, el Estado español, con recursos de endeudamiento, hemos colocado una cifra similar solo para paliar las consecuencias de la crisis. Con eso llamo la atención, primero, de que me parece bien la política de la Unión en este sentido, pero sobre todo llamo la atención de la capacidad de daño que esta crisis ha tenido en el tejido productivo y en el papel de las propias administraciones. Dicho eso, este proceso de gestión de los fondos, como sabe usted, no está definitivamente aclarado ni por la Comisión ni por el Gobierno de España. Hay, yo creo, todavía un notable nivel, yo diría que de poca maduración de los procesos. Parece claro que el Gobierno de España ha decidido que en el trienio 21-23 los fondos, las ayudas, las subvenciones se puedan ejecutar en el periodo 21-23. Esos 69.500 millones de euros, ahora, porque antes eran 59.000, y que se van a gestionar por el Gobierno de España con los requisitos y exigencias de la Comisión Europea, también en base a los 10 programas tractores del mecanismo de recuperación español denominado España Puede. Esos 59.500 millones, 69.500 ahora, constituyen el mecanismo de recuperación. Y el mecanismo de recuperación, señoría, tiene un componente de gestión centralizada a través de manifestaciones de interés, de programas llamados nacionales y ese etcétera, de convocatorias por los ministerios concernidos a las políticas que impone la Unión. Y una parte de esos recursos, concretamente el 58%, irá a los territorios y a las corporaciones locales. También sobre la base de las consideraciones de la Unión y del propio Estado español. Y luego está el REACT-EU, que es otro fondo, en este caso reprogramación de fondos estructurales y fondos sociales europeos del periodo 14-20, que se adaptan, se adecúan a los perfiles de la crisis. Sobre lo primero, la indefinición por ahora sigue siendo lo que domina. El reglamento se aprobó el 11 de febrero, es decir, hace una semana, señoría. Y ahí el Gobierno está adelantando respuestas y voy a aprovechar, como usted va a seguir en la comisión, a la respuesta siguiente para precisar sobre la respuesta del mecanismo de recuperación. Y también les tendré que decir, porque en ese sí que tengo yo una responsabilidad directa, es en la gestión del REACT-EU. El REACT-EU no son fondos de ayuda ordinarios del mecanismo de recuperación, sino es reprogramación de los fondos 14-20, 12.500 millones, 2.500 que gestionará el Ministerio de Sanidad para comprar vacunas y para dos programas, uno de atención primaria y otro de nuevas tecnologías al sistema sanitario, y 10.000 millones que se distribuyen, están ya consignadas las distribuciones de esos 10.000 millones y nosotros hemos conseguido una participación del 6,3%, muy por encima de lo que nos hubiera correspondido con el solo criterio de población, y que en eso sí que estamos trabajando ya en base al reglamento. Este reglamento se aprobó el 28 de diciembre y hemos hecho propuestas al Gobierno de España para que éste, a su vez, con el resto de las comunidades, pues haga las propuestas a la Comisión y se establezca ese nuevo programa operativo de estos fondos. De manera, señoría, concluye, que sobre el mecanismo de recuperación tenemos todavía mucho que discutir y sobre el problema REACT-EU yo creo que mejor orientado, entre otras cuestiones, porque tiene un nivel de dependencia propio superior al primero. La siguiente pregunta, no comparecencia, es poco tiempo discutir de esto aquí, señoría, pues señor, procuraré precisar sobre el MRR y sobre el REACT-EU lo que estamos haciendo, que yo creo que está en consonancia con lo que está pasando en el conjunto del Estado y un poquito por delante, si me apuran, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Fernández de la Puente, tenía 20 segundos. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre cálculo del grado de empeoramiento sufrido por la economía y áreas que se verán favorecidas por el incremento de los fondos europeos. Dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor vicepresidente, eso de políticas anticíclicas suena muy bien, ¿no? Pero las políticas anticíclicas hay que mirar qué objetivos se trazan. Y ahí quizás esté el eje de mi pregunta, ¿no? Según una noticia aparecida en el periódico El Día el pasado 19 de enero, se daba cuenta de que el Estado español recibirá 10.000 millones de euros más de lo previsto de la Unión Europea por el empeoramiento de su economía y que Canarias aspiraba dentro de esa cifra a alcanzar unos 400 y pico millones más también por empeoramiento, ¿no? La economía, como usted sabe, de Canarias cae hasta 10 puntos más que en el conjunto del Estado, ¿no? Y bueno, hay cálculos de la pérdida de Producto Interior Bruto que hemos sufrido en el 2020 y también hay cálculos sobre lo que puede suceder en este 2021. En una conferencia que dio hace algunas semanas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, calculaba que el PIB, el Producto Interior Bruto, se reduciría en unos 11.300 millones en el año 2020, ¿no? De luego, tenemos también avisos de la patronal que avisa que la economía canaria no saldrá del agujero hasta 2024. Y según la COE Canaria, estamos perdiendo 1.000 millones mensuales. Más o menos son cifras que más o menos están dentro de los cálculos de la Consejería de Economía, que tiene tres pronósticos, uno pesimista, uno central y uno más optimista, y la Corporación 5, que un poco es la que informa a la COE, también está en los 9.300 millones anuales, ¿no?, de pérdida. Ahí también se dice, a mí me interesa mucho, bueno, son cálculos que ha hecho la COE, que todo esto depende de tres factores, ¿no?, de la evolución misma de la pandemia, de ver cómo nos va con la enfermedad, si la frenamos o no la frenamos, del éxito de la campaña de vacunación y también a ver en qué momento logramos la conectividad del archipiélago, que la tenemos perdida, ¿no? Yo he estado repasando los planes de recuperación tanto de la Unión Europea con por eso le hablaba antes de las anticíclicas y los objetivos, y las políticas tractoras. Dentro de las 10 políticas tractoras de la Unión Europea y de la misma plan de español, como nos decía el otro día aquí el secretario de Estado, no hay ni un euro para turismo, ni un euro para transporte. Si a eso le sumamos que los proyectos de digitalización y de transición ecológica acaparan más de 2/3 de toda la cantidad, pues la verdad que vamos a pasarlo mal buscando dinero para lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El otro día también salió una noticia, el 12 de febrero, muy reciente, que decía que el Estado descarta un plan específico para rescatar el sector turístico canario, ¿no? Se lo había pedido hace 6 meses el Senado, y ahí ha habido una total olvido por parte del Gobierno del Estado para improvisar o para plantear un rescate, sobre todo de las dos comunidades que más han sufrido en este sentido, en el sentido turístico, ¿no? Canarias y luego Baleares, ¿no? A mí me gustaría saber de dónde van a salir los dineros. Si vamos a tener plan de salvación turística o si no vamos a tener plan de salvación turística. Se dice que siempre hay pues otros rincones de la hacienda que podrían dedicarse a esto, ¿no? Pero a mí esta es la pregunta que me gustaría hacerle hoy.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero, señor Rodríguez, tiene la palabra por 5 minutos.
Lamento no disponer de más tiempo porque creo que la información y los contenidos nos debieran obligar a dedicarle más tiempo a este debate. Yo tengo una ventaja sobre usted, señoría, porque soy gobierno y tengo la responsabilidad de estar al quite de la información disponible y de gestionarla.
Perdón, señor vicepresidente, pero estamos teniendo algún problema con las conexiones de la gente que está de manera telemática. Lo digo por esperar un minutito. A ver, ¿están ok? ¿Se me oye? Porque han tenido problemas de audio. Don Marcos, doña Esther González, ¿se me oye?
Perfectamente.
Perfectamente, vale, perfecto. Don Hipólito Suárez. Esther, ¿tú me oyes?
Perfectamente.
Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos. Disculpe, señor vicepresidente. Gracias. Poli, no, me está diciendo... A ver, don Poli, ¿ahora no escucha? Sí. ¿Se escucha? Poli. No escucha, ¿no?
Si no hay queja, no hay.
Hubo una queja. Por eso te lo digo, porque me acaban de mandar mensajes por el esto, que se habían caído y han vuelto. Vale, bueno, pues nada. Continuamos, señor consejero, disculpe.
Decía que seguro que con más tiempo podíamos precisar más la información disponible, que además compartirla es una garantía para el análisis y la toma de decisiones y, por lo tanto, el acierto, ¿no? Yo diría dos cuestiones. Una cosa es, señorías, el daño producido por esta maldita crisis, que lo es de salud pública, y a partir de ahí ha golpeado a la economía y al bienestar como nunca en la historia, en tiempos de paz, ¿eh? Y por lo tanto las medidas paliativas, las medidas salvadoras, las medidas para ayudar, y otra es las políticas que hay que poner en marcha para la recuperación y para la reorientación del sistema productivo. Sobre lo primero, ya les añadía que para responder a lo más dañino de la crisis, el Estado español, al que pertenecemos, ha generado deuda pública entre el año 20 y 21 que supera los 140.000 millones de euros. Esto es lo que permite es que el sistema sanitario público en esta ocasión no haya despedido gente, sino que haya contratado a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras para dar respuesta a este tema. Que el sistema educativo, y no como la vez anterior, despidiera profesores y profesoras, sino que se contratara. Esto lo que ha permitido es solventar los problemas de desequilibrio en el sistema de seguridad social. Porque cuando la economía no funciona, no funciona ni para la familia, ni para los trabajadores, ni para las empresas, ni para las arcas públicas, sean estas cotizaciones o impuestos. De manera que hay un conjunto de medidas de respuesta para resolver los problemas básicos del funcionamiento de las sociedades a las que pertenecemos, y ese esfuerzo se está haciendo esencialmente con endeudamiento. Decía esta mañana en la Comisión de Hacienda que los impuestos revisados por el Gobierno de España, incluido la tasa Google y la tasa Tobin, este impuesto a las transacciones financieras y al comercio digital de gran porte, todo eso representa 5.000 millones si le salen las cuentas al Gobierno de España, que ya la IDEF dice que va a ser menos. Lo sustancial lo estamos soportando con deuda pública. Afortunadamente, nosotros ahora vamos a tener fuentes de financiación, que es el marco financiero plurianual 21-27. Por cierto, señoría, a España le corresponden de fondos estructurales y fondos sociales europeos del periodo presupuestario 21-27 40.000 millones. Están previstos en el presupuesto y que tocan al Estado español y a nosotros la parte correspondiente. A esos 40.000 millones, 39.000 y pico, se le suman ahora 69.500 millones para el mecanismo de recuperación y resiliencia que lo va a manejar el Gobierno de España con aproximadamente un 42% a través de los ministerios con convocatoria y un 58% una parte a corporaciones locales y otras a comunidades. Sobre esto, sobre la reglamentación, sobre la orientación, sobre el reparto, hay poca definición. Hay alguna preasignación de recursos previstos en el presupuesto del Estado vigente, por ejemplo, 183 millones en transición ecológica, 60 en materia de vivienda y rehabilitación urbana, y ahora se celebran las conferencias sectoriales para ver cómo se distribuyen esos recursos. Y luego está el REACT-EU, que es también forma parte del plan de reconstrucción y que son fondos europeos del periodo 14-20 que no se gastaron y que ahora se reprograman para ayudar a la crisis y que tienen un reglamento que se aprobó el 28 de diciembre y sobre el que nosotros ya hemos hecho propuestas porque nos la ha reclamado el Gobierno de España para presentar la reprogramación de estos 10.000 millones. Por lo tanto, señorías, tendremos que tener alguna comparecencia en comisión, donde ustedes consideren, para yo poder darles toda la información y, sobre todo, contextualizar lo que va a representar el REACT-EU, lo que puede representar el mecanismo de recuperación, lo que debe representar el mecanismo ordinario del presupuesto de la Unión y, añado, del presupuesto estatal y del presupuesto canario. Ya saben ustedes, señorías, que en este año trágico que estamos viviendo, me refiero al tiempo desde la pandemia, nosotros hemos intensificado mucho los contactos con otros ámbitos institucionales, con las organizaciones sociales, con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Y el otro día teníamos una reunión, como siempre, interesante del Consejo Asesor del Presidente, donde están las patronales y donde están los sindicatos más representativos. Y al final, después de una discusión, insisto, muy interesante porque es muy cualificada la información que se maneja en ese foro, concluíamos tres cosas. Simplificando. Primero, vacunación. Todo el mundo que tenga un poco de información sabe que la respuesta económica más eficiente es conseguir la inmunidad colectiva, señoría, para recuperar la confianza, la movilidad y de la actividad económica. Sabemos que por ahí pasa la gran respuesta. Afortunadamente, el desarrollo científico posibilita disponer por ahora de respuestas inmunitarias que nos puedan permitir la recuperación de la movilidad. Y concluyen los empresarios, primero, vacunación, vacunación y vacunación. La segunda tarea es captar todos los recursos disponibles del marco financiero, de los fondos europeos, del Gobierno de España y del propio Gobierno, y ponerlos al servicio de las ayudas y de la recuperación, de la recuperación, de la reconstrucción. Y concluíamos que para ser posible esas cuestiones necesitamos una administración más diligente, más rápida, con controles y con solvencia y con transparencia, pero que sea capaz de responder a estos retos en un momento crítico, y también más efectivos humanos en determinados estatus de la administración si queremos disponer de una administración capaz de manejar los recursos ordinarios del presupuesto, los extraordinarios que vendrán del presupuesto estatal, los ordinarios de Europa, los extraordinarios de Europa. De manera, señoría, que creo que, aunque no hemos tenido mucho tiempo, creo que tengan claro que los fondos europeos adicionales, los ordinarios, los españoles y los ordinarios, generan una cantidad de recursos muy importante que, si somos capaces de colocarlo en nuestro plan es el plan reactiva. Ahí las siete prioridades, las medidas y los ejes siguen estando actuales porque están alineados a los ejes tractores que plantea el Gobierno de España y a los ejes que plantea la propia Comisión, señoría.
Señor García Ramos, queda todavía
tiempo. Sí, señor vicepresidente, muchas gracias por las generalidades. Yo, al final, la pregunta que hacía era que si el Estado descartaba un plan específico para rescatar el sector turístico canario. No me ha contestado. Y, por otra parte, creo que también hay dos obligaciones que tenemos a través del REF, del artículo 19 del REF, de tener nosotros un propio plan, y del artículo 129 del Estatuto de Autonomía. Y yo no veo que haya ningún plan turístico ni siquiera empezado a definir.
Muchas gracias. Bueno, no le queda tiempo, si quiere. Bueno. Eso es. Pasamos a la tercera pregunta y última pregunta del primer punto del orden del día, del señor don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre la repercusión en los intereses geoestratégicos y económicos dada la inestabilidad política y merma de la calidad democrática en Estados Unidos. Tiene la palabra señor Marrero Morales.
Buenos días, señor presidente. Traer una pregunta de estas características aquí es porque desde Sí Podemos Canarias consideramos que lo que ocurre a gran escala en el planeta, sobre todo por la influencia del imperio de los Estados Unidos en el conjunto del planeta, repercute también en nosotros en Canarias. Hemos vivido en los últimos tiempos, desde la distancia, los tiempos convulsos que se han estado llevando desde el momento en que se convocaron las elecciones en Estados Unidos, con un presidente o un expresidente ya que dudaba de la limpieza democrática del proceso, que ha negado los resultados, que ha arengado a los seguidores, que han tomado el Capitolio a principios de enero y que ha sido sometido a dos juicios políticos a lo largo de su mandato. En este segundo juicio político también ha salido indemne, puesto que los republicanos han tenido que elegir entre apoyar al Trump y al trumpismo en general y verse, enfrentarse a una posible escisión dentro del Partido Republicano, y han optado por lo primero, lógicamente. Nosotros estamos convencidos de que no todos los que apoyan a Trump son personas intolerantes, pero sí todos los intolerantes apoyan a Trump, y además son fanáticos religiosos y, en el caso de Estados Unidos, portan armas. El estilo de Trump, su enfoque, sus modales, su lenguaje, ha servido de modelo para la derecha española, que incluso pone en duda la legitimidad del gobierno de coalición. Suena algo, ¿no? Estados Unidos ha exportado su modelo de sociedad de consumo, el neoliberalismo, desde los años 20 del pasado siglo, pero se asentó con Reagan y Thatcher, y de alguna forma sus ejércitos están extendidos por el planeta en defensa de las multinacionales, de los intereses sobre el petróleo, los recursos naturales, etcétera. La industria armamentística es un, pues, rearma sin importar la calidad democrática del cliente y vende armas a cualquier país. La Unión Europea está siendo un socio subalterno dentro de la OTAN, de lo que significa Estados Unidos y Canadá, y es probable que en los próximos años asistamos a un crecimiento, una exigencia de crecimiento de la cuota de participación en ese club, y eso irá en detrimento de los derechos de la ciudadanía, del estado del bienestar y de los servicios públicos. Estamos asistiendo también a una pugna hegemónica entre China y Estados Unidos, y mientras tanto la Unión Europea está redefiniendo su futuro, viendo qué quiere hacer en el contexto internacional. En 10 años es probable que China intente ser la primera potencia desde el punto de vista económico, tecnológico, militar, y cerca de nosotros, aquí en el continente, se está jugando esa partida en ese tablero. África aparece como el gran botín, objeto de la codicia de ambas superpotencias, y en este caso, en los estertores del mandato de Trump, el espaldarazo que le dio al Reino de Marruecos respecto a el reconocimiento de sus posesiones respecto al Sáhara Occidental, pues significa ahondar en el incumplimiento de las razones de las resoluciones de Naciones Unidas, y significa también, por otra parte, generar una inestabilidad en territorios muy cercanos a las Islas Canarias. Por otro lado, la autoridad moral de Estados Unidos para trasladar democracia hacia otros países del planeta pues ha quedado un poco en entredicho, puesto que ha quedado en entredicho a través de las actuaciones del presidente Trump. El crecimiento de la ultraderecha en Europa, en España, en Canarias, nosotros lo vemos que está estrechamente relacionado con la influencia de la era Trump también: amenazas, miedos, formas, modales, muros frente a la inmigración, acciones policiales brutales. Es decir, ha crecido la aporofobia, el racismo, la xenofobia, tanto allí como acá. Por tanto, tenemos la obligación de seguir conformando mayorías de progreso, que defendamos los valores democráticos, el respeto a la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos. Creo que son cuestiones que nos podrían unir a todos exceptuando a ese sector ultramontano que va en otra dirección. Estas ideas son una muralla de contención frente al fascismo creciente, y desde nuestra perspectiva consideramos que en esta época que estamos viviendo, donde la tendencia mayoritaria que esperemos se invierta con el nuevo presidente en Estados Unidos, con Joe Biden, y consideramos que se podría invertir en algunos aspectos, pues se convierte en una obligación el ser antifascista.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra, señor consejero, señor Rodríguez, por 5 minutos.
Señor presidente, señoría, esta mañana tuvimos una reunión de Hacienda y tuvimos como siete, ocho preguntas y una comparecencia, y hoy 3 preguntas en esta comisión. Todas son importantes porque todas están referidas a nuestros intereses, a los intereses de Canarias en el contexto español y europeo, pero me va a permitir la licencia, pero me parece que de todas las cuestiones que hemos comentado esta mañana y ahora, A mí la que más me inquieta es las consecuencias de lo que está pasando en el mundo con esta pregunta que usted plantea. Yo no sé si es la edad, y usted y yo ahí andamos a la par, también aquí con el compañero de Conexión Canaria, pero yo estoy muy, muy, muy preocupado con los episodios del Capitolio en los Estados Unidos, que no es sino la guinda a un proceso de interpretación de la política basada en la crispación, en la desinformación, en la mentira y en la violencia por ahora soterrada. Creo que estamos asistiendo, antes de la pandemia lo agrava, a un proceso de deterioro en relación a un sector de la política que es enormemente preocupante y que ha representado como nadie el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una situación que han sido 4 años terribles y que culminó, insisto, con esa crisis del Capitolio para vergüenza de la democracia norteamericana, como el propio presidente Obama hizo referencia y otros altos dirigentes, y no importa Partido Demócrata o Partido Republicano, han hecho sobre esos comportamientos. Pero creo, señoría, que eso no está alejado de nuestros intereses y de nuestra propia realidad. Aquí, entre nosotros, crecen opciones políticas de similares características. Vox, en el caso español, el Frente Nacional, en el caso francés, la Liga Norte en Italia, ni les cuento Alternativa por Alemania, o Amanecer Dorado en Grecia, o Demócratas de Suecia. La extrema derecha se rearma en Europa y yo creo que es enormemente preocupante lo que está ocurriendo. Y me refiero, y me van a permitir la licencia, aprovechando la amplitud de la reflexión que hace el portavoz de Unidas Podemos, para hablar de las elecciones de este fin de semana en una comunidad muy importante, que es la comunidad catalana, con la que tenemos lazos de todo orden y condición. Es evidente que ha habido un proceso electoral con una participación inferior a la deseable. Cierto es que la pandemia facilita el que la gente no salga y cierto es que puede haber cansancio en la sociedad catalana y hay una participación por debajo de lo que yo creo que sería deseable. Y hay unos resultados claramente, por ejemplo, hay una cuestión indiscutible, la sociedad catalana gira claramente a la izquierda. Hace 20 años los que hemos seguido la política española con detalle, la sociedad catalana es una sociedad de centro-derecha y hoy una sociedad de izquierda. 80 diputados, 82 diputados estarían situados en el ámbito de la izquierda. También en estas elecciones se produce un hecho incontrovertible, que hay una mayoría de independentistas, de partidos independentistas. Hay 72 escaños que podrían conformar una mayoría autodeterminista. Y las dos cuestiones son expresiones democráticas. Pero a mí todo eso, que me parece respetable, aunque pueda tener diferencias, lo único que me preocupa, o lo más que me preocupa, señoría, es la pérdida de peso electoral de la derecha conservadora, de la derecha liberal, del centro-derecha español en Cataluña. Me parece que esa es una mala noticia, no solo para ellos, también para la democracia española. Yo creo que tenemos ante nosotros un riesgo potencial. Decía una de mis hijas el otro día en una reunión, me decía, papá, lo de Francia no está lejos de lo que pueda ocurrir aquí. Yo creo que los demócratas, no importa la condición ideológica que nos acompañe, debemos tomarnos en serio el avance de la ultraderecha en España. A mí me pareció una mala noticia para la democracia catalana, para la democracia española, el retroceso de Ciudadanos y el estancamiento del Partido Popular y el avance muy significativo de Vox. Me parece que esa es una de las cuestiones que nos deben inquietar a los demócratas y no va a ser una tarea solo de los partidos conservadores. Tiene que ser una tarea de todos los partidos democráticos. Me parece que lo ocurrido en los Estados Unidos, el florecimiento de la extrema derecha en todas las latitudes de Europa, gravemente agravado por la pandemia y las consecuencias económicas, debe obligarnos a todos los que creemos en este modelo de convivencia que tanto costó construir, de tener una gran tarea, además de nuestras legítimas diferencias, de defender este modelo de convivencia, la democracia, sin duda ninguna, la información veraz y transparente, luchar contra las mentiras, contra las críticas indiscriminadas a los medios de comunicación, en definitiva, contra la extrema derecha, que está entre nosotros cada vez con más fuerza, y si no tomamos remedio, y es tarea de todos, nos terminaremos arrepintiendo. El caso de Estados Unidos nos enseña el camino de lo que no debe ser. La crisis del Capitolio nos debe inquietar como demócratas, pero, insisto, eso que vimos sorprendidos, alarmados en las televisiones, está más cerca de nuestras realidades que lo que nos podemos imaginar. Aprovecho, señoría, su pregunta amplia sobre este tema para trasladar esta reflexión, que no sé si aporta algo, pero desde luego lo que sí les puedo asegurar, que a mí me parece lo más preocupante, y mira que tenemos problemas del panorama político internacional, europeo, español y canario, el avance de la extrema derecha. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Se concluye el primer punto del orden del día. Por lo tanto, señor presidente, ahora tenemos el segundo punto del orden del día, que es una toma en consideración. Puede abandonar si quiere ya la comisión, porque ya esto es una toma de consideración simplemente de los diputados miembros, que pertenece a los estudios remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea para tomar en conocimiento de los informes de la ponencia, agradeciéndole, señor consejero vicepresidente, su asistencia, igual que a todo su equipo, y por lo tanto toma la palabra para leer las iniciativas y los informes el secretario de la mesa, que son los resultados de las ponencias donde estamos todos los grupos representados de estos informes, como he dicho, de subsidiariedad de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tiene la palabra señor Fernández de la Puente.
Gracias, presidente. Como comenta el presidente, ya sabemos todos, es la toma en conocimiento de los informes de la ponencia de subsidiariedad. El primer punto 2.1, dictamen del Parlamento de Canarias a instancia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de la iniciativa legislativa de la Unión Europea. Primer punto es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de asilo e inmigración y por el que se modifica la Directiva 2003/109 de la Unión Europea del Consejo y la propuesta de reglamento sobre el Fondo de Asilo e Inmigración. Por parte de la ponencia se estima favorable la propuesta, toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que no pueda ser adoptado. Asimismo, se acompañan al presente informe como anexo las proposiciones no de ley y las mociones que el Parlamento Canario ha aprobado en materia de inmigración y asilo, al objeto de que por parte de las Cortes Generales puedan tomarse en consideración las medidas que se han propuesto por esta Cámara Autonómica como necesarias y convenientes para atajar la crisis migratoria que Canarias está padeciendo a lo largo del presente año. Punto 2. Dictamen del Parlamento de Canarias, instancia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea. Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga Directiva 2013/32 de la Unión Europea de 2020. Se estima favorable la propuesta, toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que no pueda ser adoptado. Asimismo, se acompañan al presente informe como anexo las proposiciones no de ley y las mociones que el Parlamento Canario ha aprobado en materia de migración y asilo, al objeto de que por parte de las Cortes Generales puedan tomarse en consideración las medidas que se han propuesto por esta Cámara Autonómica como necesarias y convenientes para atajar la crisis migratoria que Canarias está padeciendo a lo largo del presente año. Punto 2.3, dictamen del Parlamento de Canarias a instancia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea. Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionalidades de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los reglamentos 767/2008 y el reglamento de 2009/817. Se estima favorable la propuesta toda vez que no incurre en ninguna limitación de obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que no pueda ser adoptado. Asimismo, se acompañan al presente informe como anexo las proposiciones no de ley y las mociones que el Parlamento Canarias ha aprobado en materia de inmigración y asilo al objeto de que por parte de las Cortes Generales puedan tomarse en consideración las medidas que se han propuesto por esta Cámara Autonómica como necesarias y convenientes para atajar la crisis migratoria que Canarias está padeciendo a lo largo del presente año. Finalmente, el punto 2.4, dictamen del Parlamento de Canarias, instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea. Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del reglamento sobre la gestión de asilo y migración y del reglamento sobre el marco de reasentamiento para la identificación de una nacionalidad de un tercer país o una patria en situación irregular y a las solicitudes de comparación con los datos del Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley y por el que se modifican los reglamentos de la Unión Europea de 2018 en 1240 y de 2019 el 818. En consecuencia, se estima favorable la propuesta, toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que pueda ser adoptado. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Como bien saben, es simplemente una toma de consideración. Por lo tanto, queda, como valga la redundancia, queda tomado en consideración por esta comisión. Y sin haber ningún punto del orden del día más, pues se le agradece a todos la asistencia y se levanta la sesión.